El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos reunidos para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? Bienvenidos, amigos y amigas. Nos encontramos el día de hoy para desarrollar el área de comunicación.
Así es. Esta clase va dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el segundo grado de secundaria.
Y con ellos desarrollaremos la ficha número 1,
correspondiente a la semana 9.
Y el tema del día de hoy es
la concordancia entre sujeto y predicado.
Pasemos entonces a la actividad número 1.
Escucha con atención.
Observa que tienes la siguiente oración. La familia Irfa celebra el Adviento navideño.
Recuerda que en clases anteriores hemos visto el sujeto y predicado de una oración.
Así es, entonces, tenemos aquí, en esta oración, que el sujeto es la familia Irfa.
Y el predicado es celebra el Adviento navideño.
Entonces, a una oración que tiene un sujeto y un predicado se le conoce como
oración bimembre. Y como dijo Pedro, una oración bimembre es aquella que tiene sujeto y predicado.
Ahora, vamos a ver que en una oración existe lo que se llama concordancia. Y concordancia quiere decir de que hay elementos muy similares tanto en el sujeto como en el predicado.
A continuación, te explicaremos mejor lo que es la concordancia.
Lee con nosotros.
La función por la que el verbo debe acomodar sus terminaciones a las del sujeto se llama concordancia.
Y también decimos que hay concordancia entre sujeto y predicado cuando ambos concuerdan en número y persona.
Así es, y ya que hablamos de que el sujeto y predicado concuerdan en número y persona, pasemos a ver lo que es la concordancia en número.
Así es, amigos. Ahora vamos a ver cómo es que el verbo acomoda sus terminaciones a las del sujeto para ver la concordancia en número.
Si el núcleo del sujeto es singular, el verbo debe ir también en singular. Y si el núcleo del sujeto es plural, el verbo debe ir también en plural.
Antes de ver los ejemplos, recuerda.
El sustantivo es el núcleo del sujeto.
Tienes en primer lugar dos oraciones que están sueltas. La primera es
niño juega. La segunda es
niños juegan. En el caso de niño juega, hemos resaltado la letra O de la palabra niño y hemos resaltado la letra A de la palabra juega. Entonces, hemos acomodado la terminación del verbo juega a la palabra niño, que está en singular. Lo mismo sucede con niños juegan.
En este caso, niños se refiere a más de un niño. Por lo tanto, el verbo también debe referirse a más de un niño. Niños juegan. Así, el verbo y el sustantivo están en plural.
Así es. Ahora, debajo tenemos dos oraciones. La primera.
La orientadora del IRFA enseña con dedicación.
Analicemos este ejemplo. Tenemos que el sujeto es la orientadora del IRFA.
Y el predicado es enseña con dedicación.
Hemos subrayado en el sujeto al núcleo, que es orientadora. Y como verás, está en singular. ¿Y qué es lo que nos dice que está en singular? Pues justamente el final de la palabra termina en vocal. Y en el caso del predicado, la palabra que está en singular es el verbo. Y también la terminación final nos indica que está en singular. Veamos la segunda oración.
Las orientadoras del IRFA enseñan con dedicación.
El sujeto es las orientadoras del IRFA.
Y el predicado es enseñan con dedicación.
En el caso de la palabra orientadoras, que es el núcleo del sujeto por ser un sustantivo, vemos que está en plural. ¿Y qué nos indica que está en plural? Pues precisamente la parte final de ese sustantivo termina en S.
Y en el caso de el predicado, la palabra enseñan, que es el verbo, es el núcleo del predicado. Y este está también en plural. Y lo que nos indica que está en plural también es la terminación de la palabra.
Así es. Como podrás ver, en ambas oraciones hemos visto esa concordancia en número. Si el sujeto, o en este caso, el núcleo del sujeto, está en singular, el verbo se acomoda al sujeto y, por lo tanto, debe estar en singular. Y de la misma forma se dirá, cuando tengamos al núcleo del sujeto en plural, entonces el verbo del predicado deberá también estar en plural.
Amigos y amigas, ya hemos visto cómo se da la concordancia en número. Ahora recuerda, el verbo es el núcleo del predicado. A continuación, voltea la página. Vamos a poner en práctica este conocimiento.
Actividad número 2. En las siguientes oraciones, reconoce cómo se da la concordancia en número.
Letra A. Las moscas son insectos que intervienen en la destrucción de las sustancias putrefactas.
Así es. En esta oración hemos subrayado al núcleo del sujeto y también al verbo que está en el predicado. En este caso tenemos que moscas está en plural y son también está en plural. Aparte, hemos resaltado otras terminaciones de otras palabras en esa oración. Como verás, entonces el plural no solamente afecta a dos palabras, sino también a otras más.
Letra B. Las moscas son indeseables portadoras de enfermedades.
Letra C. Este animal se alimenta únicamente de líquidos.
Y letra D, las moscas disuelven un trozo de azúcar con su saliva.
Entonces, amigos, subrayen e indiquen si están en singular o en plural los núcleos del sujeto y del predicado.
Mientras completan esta actividad, los dejamos con esta melodía.
Thank you.
Muy bien, amigos. Entonces, vamos a realizar la actividad número 3. Cambia la concordancia en número de las oraciones anteriores.
Tienes 4 oraciones en la actividad número 2, pero vamos a desarrollar la primera contigo. A ver, en la letra A, ¿la oración está en plural o en singular? ¿Qué dices?
La oración está en plural.
Ah, muy bien. Por lo tanto, lo que debes hacer es cambiarla a singular. ¿Y cómo lo haríamos, Pedro?
Tendría que decir, la mosca es un insecto que interviene en la destrucción de las sustancias putrefactas.
Un momento. Aquí, en esta oración, hay una palabra de más. Es la palabra un.
Así es. Es que tenemos que aumentar palabras si es necesario para formar el singular, o viceversa si fuera el caso del plural. Por eso es que se aumentó la palabra un.
Uh-huh. Muy bien. ¿Te diste cuenta, amigo? ¿Te diste cuenta, amiga? De esta manera, debes completar esta actividad. Recuerda, lo primero es darte cuenta si la oración original está en singular o en plural para que hagas los cambios respectivos.
Y mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con el intermedio musical.
Bien, amigos y amigas, en la primera parte de esta sesión de aprendizaje habíamos visto lo que es la concordancia en número. Ahora pasemos a ver cómo es la concordancia en persona.
La persona gramatical del sujeto, es decir, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, exige que el verbo acomode sus terminaciones a cada una de ellas, es decir, a cada uno de los pronombres.
Observemos el siguiente ejemplo, el que está a la derecha. Niño juega.
Como verás, en este ejemplo está subrayada la palabra niño y la terminación del verbo juega está resaltada en letra negrita. Debajo puedes observar que dice tercera persona. Esto quiere decir que el verbo está en tercera persona. ¿Y por qué? Porque el sustantivo niño puede ser reemplazado por un pronombre. y el único pronombre por el que puede ser reemplazado es por el pronombre él, que está encerrado en un círculo. Por lo tanto, tenemos él juega. Como ves, el verbo juega no ha variado. Ahora vamos a ver este mismo procedimiento en otras oraciones. Observa los ejemplos.
El muchacho compra manzanas, plátanos y mandarinas.
¿Cuál es el sujeto de la oración?
El muchacho.
¿Y cuál es el predicado?
Compra manzanas, plátanos y mandarinas.
Y como verás, el núcleo del predicado, en este caso, es el verbo compra. ¿El verbo compra en qué persona está?
En tercera persona.
Y vayamos al sujeto, el muchacho, ¿en qué persona está?
También en tercera persona.
Ahora, ¿podemos reemplazar a ese sujeto por algún pronombre?
Así es. En este caso, se puede reemplazar por el pronombre él.
Correcto. Entonces, leamos cómo quedaría esta nueva oración, habiendo reemplazado ya por el pronombre.
Él compra manzanas, plátanos y mandarinas.
Y como verás, en esta oración, el sujeto está en tercera persona, por lo tanto, el verbo del predicado también está en tercera persona.
Recuerda, los verbos se conjugan con los pronombres. En singular, yo, tú, él o ella. Y en plural, nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas.
Así es, amigos. Y también debes recordar que al cambiar la persona gramatical en el sujeto, también cambia la persona gramatical del verbo.
Bien, amigos y amigas, entonces vamos a poner en práctica este conocimiento con otros ejemplos. Ahora voltea la página. Observa los siguientes cambios en la persona gramatical.
Así es, Gladys. La primera oración dice, yo compro manzanas, plátanos y mandarinas.
Esta oración está en primera persona del singular.
Así es, y a propósito, hemos encerrado en un círculo, para que no te olvides, que yo es un pronombre, y también hemos encerrado en un círculo la terminación del verbo compro.
Pasemos a la segunda oración. Tú compras manzanas, plátanos y mandarinas.
Como verás, aquí tú es la segunda persona del singular y también verás que la hemos encerrado en círculo. De la misma forma, hemos encerrado en círculo la terminación del verbo compras.
Recuerda, las terminaciones de los verbos cambian. Por ejemplo, compro en primera persona, compras en segunda persona y compra en tercera persona del singular.
Para poner en práctica lo explicado anteriormente, vamos a desarrollar la actividad número 4.
Cambia al plural las personas de las oraciones anteriores.
Pero antes, recuerda, las personas del plural son nosotros o nosotras, ustedes y también ellos o ellas.
Pedro, ¿qué te parece si realizamos un ejemplo antes que nuestros amigos y amigas desarrollen esta actividad?
Muy bien, Gladys. Entonces, hagamos el ejemplo con la oración. Él compra manzanas, plátanos y mandarinas. Antes recordemos, ¿con qué pronombres podemos reemplazar o cambiar al pronombre él?
Bien, en este caso, Este pronombre nos está indicando que es la tercera persona del singular. Ustedes, amigos, deben cambiar esta persona al plural. Tienen el recuadro al costado derecho de la actividad número 4, en donde se indica a la tercera persona del singular, que es ellos y ellas. Pero cuando hablamos del pronombre él, estamos hablando de un pronombre masculino. Por lo tanto, el pronombre que va a reemplazar a él es
ellos. Entonces, la oración quedaría de la siguiente forma.
Ellos compran manzanas, plátanos y mandarinas.
Así es, Gladys. Entonces, con este ejemplo, pueden resolver nuestros amigos la actividad.
Tienes las líneas para que escribas en ellas las oraciones cambiadas. Mientras completas esta actividad, te dejamos con este fondo musical.
Muy bien, amigos, resolvieron la actividad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, antes de continuar con la siguiente actividad, recuerda que el buen uso de la concordancia facilita la comprensión del mensaje.
Así es, amigos, no lo olviden y practiquen esto con las oraciones que les estamos proponiendo, entre otras más. Actividad número 5. En las siguientes oraciones hay errores de concordancia. Haz las correcciones correspondientes.
Letra A. Pedro y tú trabajarás en la fábrica.
Letra B. No me gustan las telenovelas.
Y letra C. En el verano, los ríos de la costa trae mucha agua.
Tienes que buscar la palabra equivocada, es decir, la que genera error de concordancia. Escribe la oración correcta sobre las líneas y luego escribe la oración correcta sobre las líneas.
Mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con la siguiente melodía.
Muy bien, amigos y amigas. Ya hemos visto cómo se realiza la concordancia en las oraciones. Recuerden también que los tiempos de los verbos pueden ser presente, pasado o futuro. Por ejemplo, el verbo trabajo está en presente, el verbo trabajé está en pasado y el verbo trabajaré está en futuro. Ahora voltea la página porque tenemos la última actividad de la clase.
Actividad número 6. Realiza la concordancia correcta con los verbos que están resaltados en el siguiente texto.
Tienes un texto a la izquierda. Léelo cuidadosamente. Como puedes darte cuenta, los verbos están resaltados y subrayados. Con mucho cuidado, haz los cambios correspondientes para que este texto mantenga la correcta concordancia.
Mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos y amigas, ya hemos finalizado la presente clase. Ahora te dejamos con la sección
Hazlo tú mismo.
Y como siempre te espera tu reto personal.
Y para finalizar, la frase IRFA de la semana.
Las grandes mentes discuten ideas. Las mentes promedio discuten eventos. Las mentes pequeñas critican a la gente.
Este es un pensamiento de autor anónimo.
Amigos y amigas, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta pronto, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.